Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Estamos todavía remecidos, entre comillas, por este testimonio de Samir Villaverde respecto a que hubo fraude en primera vuelta, que Castillo se reunió con Salas Arenas en un cuarto, el propio Castillo, ni siquiera Cerrón, el propio Castillo. Entonces la narrativa de fraude ha pasado de la segunda vuelta a la primera vuelta. ¿Serán implicados los congresistas también? Porque ellos fueron elegidos en la primera vuelta, ¿no? ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasará ahí con esta narrativa de fraude? Y, por otro lado, en este momento hay tres ministros, incluido el premier Aníbal Torres, en el Parlamento, siendo interpelados, ¿no? Estamos hablando de Aníbal Torres, del ministro Palacios del Minen y de la ministra del Trabajo, Betsy Chávez. Pero antes ocurrió otro problema. ¿Con quién? Con el Congreso. Específicamente con Mari Carmen Alba, quien está realmente muy alterada con la prensa. Para ella la prensa siempre informa mal, Epicentro miente todo el tiempo, y el punto de controversia es que no nos dejan entrar como los tiempos prepandemia al hemiciclo ni a los pasos perdidos del Parlamento. La prensa y el Congreso, pues, están en disputa. Reporteros llegaron hasta las puertas del Congreso para exigirle a la presidenta del Parlamento el ingreso al hemiciclo. Sin embargo, ella respondió diciendo que el tema estaba siendo tratado en junta de portavoces. Escuchemos cómo respondió la presidenta. Ahí está Augusto Álvarez Rodríguez, entre los representantes de IPIS, para reclamar este derecho a la libertad de expresión. Escuchemos lo que responde María del Carmen Alba con sus acostumbrados gestos adustos frente a la prensa.
Presidenta, ¿cuándo vamos a entrar al hemiciclo? Presidenta, ¿cuándo vamos a entrar? Mentira, congresista. ¿Esa es la forma, congresista? Congresista, no, congresista. Ayer hubo una reunión, usted la ha cancelado. Usted la ha cancelado, congresista. Congresista, ha cancelado la reunión con los periodistas. ¿Y nos da la espalda, congresista? ¿No puede hablar con nosotros, congresista Alba? Congresista Alba, congresista Alba, ¿puede hablar con nosotros? Por favor, con tranquilidad, por favor.
El 3 de mayo, que se está condicionando la sala. Va a haber una junta de portavoces para ver este tema, porque sí he recibido muchas opiniones sobre ese tema. Así que vamos a hacer, es una junta de portavoces, se verá el tema. Gracias.
Pero al hemiciclo,
¿no? Informen mal.
Lo hemos aclarado.
La prensa siempre informa mal, dice Mari Carmen Alba. Por lo pronto, la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, María Eugenia Mome, informó que el diario El Comercio refirió que iba a reunirse con María Carmen Alba, pero que la misma fue cancelada debido a la misma reunión debido a que partió de viaje. El presidente del Instituto de Prensa y Sociedad, Álvarez Rodríguez, pidió ingresar al Parlamento para presentar una solicitud de IPIS. El congresista Valdemar Cerrón le accedió el ingreso, pero los guardias de seguridad no lo dejaron ingresar. Eso fue lo que generó también el tumulto y la aglomeración. Varios grupos de periodistas, entre ellos los de esta casa y Epicentro TV, manifestaron abiertamente en sus redes sociales el rechazo absoluto ante la insistencia del Congreso en prohibir la cobertura periodística dentro del Parlamento y pretender que nos conformemos con el producto final, como lo ha dicho el congresista Montoya, tan democrático el congresista Montoya. Bueno, vamos al otro tema que, repito, ha remecido, ¿no? Ha convertido una vez más el tema del fraude en una cuestión de fe. Es como rendirle culto a la narrativa del fraude de alguna manera. Esto no quiere decir que el gobierno de Castillo sea bueno. El gobierno de Castillo es pésimo. Pésimo, pero eso no quiere decir que haya habido fraude. Separemos las cosas. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, y el Pleno de la Entidad Electoral han exigido al empresario Villaverde que pruebe sus dichos, porque hasta ahora son solo dichos. Como se sabe, Villaverde, que cumple prisión preventiva en el penal de Ancón por presuntamente ser parte de una mafia detrás de contratos con este gobierno, despertó el fantasma otra vez del fraude electoral, cuyas pruebas jamás existieron y sin aportar él ninguna. Ocurrió durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el fujimorista Héctor Ventura, quien junto a los demás miembros acudió muy solícito al penal en concordancia absoluta con el discurso de Villaverde, que asegura estar en peligro de muerte. Salas Arenas aseguró no haber ayudado a Castillo a ganar las elecciones, recordando que tanto durante la primera como la segunda vuelta hubo observadores nacionales e internacionales. Para Salas, el empresario está siguiendo un libreto de afirmaciones falsas. Supongo que es una cosa muy arquitecturada con la finalidad de presentar como ciertos hechos inexistentes, dice Salas Arenas. Y no se pierda la entrevista que ya le está haciendo Nusca Buenaluque y que va a ser emitida en Epicentro en los próximos minutos a Jorge Salas Arenas, dando su versión más detalladamente sobre estos hechos. Y bueno, nace bloque magisterial, ¿no? A consecuencia de lo ocurrido con la elección de los magistrados al TC. La nueva bancada, nacida en más reciente fractura dentro del partido de gobierno, lanzó su primer comunicado. En el comunicado afirman que la decisión de retirarse de Perú Libre obedece a nuestras convicciones y el irrestricto respecto al Estado Constitucional de Derecho, añadiendo que seguirán trabajando con Perú Libre en todo aquello que sea a favor de todos los peruanos. Como se recuerda, la decisión se hizo pública ayer con la renuncia de 10 congresistas. 10 congresistas. Y bueno, la otra, ahí están los nombres: Lucinda Vázquez, Francis Paredes, Segundo Quiroga, Germán Tacuri, El Cartello, Alex Paredes, Paul Gutiérrez, Pasión Dávila, Cati Ugarte y Elizabeth Hermosilla, de bloque magisterial. Y por último, Vizcarra, el expresidente Vizcarra, Martín Vizcarra, ha sido inhabilitado por 5 años. Con 67 votos a favor, se decidió ayer que el expresidente sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por un lapso de 5 años. La acusación constitucional de la que emerge esta decisión se dio por supuestamente haberse vinculado con empresas privadas mientras fue ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de PPK. Vizcarra, en su defensa, ha dicho que se trata de una decisión política que avanzó cuando hizo pública su decisión de postular al Congreso. El expresidente ya había sido inhabilitado anteriormente por el caso de vacunación irregular durante su gobierno, bautizado como el Vacuna Gay, por lo que no pudo recibir sus credenciales como congresista electo de Somos Perú. Vizcarra se ha defendido, ha dicho que renunció a tiempo antes de ser ministro de Transportes. En todo caso, ya fue inhabilitado por el Congreso, que tiene esa facultad, pero el señor Vizcarra también tiene la facultad de acudir al Poder Judicial para que zanje este asunto, que al margen de las discrepancias y las fallas del gobierno de Vizcarra, tiene visos políticos, como todo lo que ocurre en el Parlamento. Bien, ya vamos a ingresar ahora a conversar con el analista político y experto en temas electorales, Fernando Tuesta Soldevilla, para poder profundizar sobre lo que está ocurriendo a partir de las declaraciones de Samir Villaverde, quien, como recordamos, ayer ha sido bastante enfático, aunque sin presentar prueba alguna de que hubo fraude, y habló de reuniones entre Castillo y el presidente del Coro Nacional, Salas Arenas. Vamos a saludar a Fernando Tuesta, porque no sabemos si estamos buenos días o buenas tardes. Todavía buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muchas gracias por estar en Grado 5.
No, gracias a ti, René. Gracias por la invitación.
Bueno, primero, ¿qué te parece lo de la prensa y Mari Carmen Alba? O sea, Mari Carmen Alba es la presidenta del Congreso y tiene siempre gestos adustos. Como se dice coloquialmente hablando, es muy antipática, ¿no? Eso puede ser subjetivo, pero lo objetivo es que impide el ingreso a la prensa sobre la base de un supuesto acuerdo de la Junta de Portavoces.
Bueno, ella, si no estuviera de acuerdo, hubiera dicho que, habiendo sido ese el acuerdo de Junta de Portavoces, ella no está de acuerdo, pero ella no solamente no se distancia, sino apaña esta medida que yo no recuerdo, no sé si tú, René, que se haya producido antes. Es curioso, ¿no? Porque el Congreso critica, en algunos casos de buena manera, acertadamente al gobierno en su crítica sobre el tema de la libertad de expresión, pero mira tú, al frente mismo, en sus narices, lo que se está perpetrando es una seria limitación al trabajo del periodismo.
Así es, y parece que ha perdido la paciencia, ¿no? Pierde fácilmente la paciencia.
Bueno, eso ya es algo que se le conoce, ¿no? Pierde efectivamente de manera muy rápida la paciencia, sí.
Y no siendo controla sus
impulsos, ¿no? No controla sus impulsos, ¿no?
Exacto.
Rápidamente se va de boca y ella misma se crea sus propios problemas.
Exacto, hay un problema de termocefalia, tal vez ahí, ¿no? De no controlar sus impulsos. Pero bueno, Fernando, antes de estos problemas que espero que se solucionen, está el tema de Samir Villaverde, ¿no? Y como decía en el inicio de esta emisión, hemos cambiado de escenario. La narrativa inicial era un fraude en la segunda vuelta. Ahora, con los dichos de Samir Villaverde, hablamos de un fraude en la primera vuelta. ¿Qué te parecen estas idas y venidas en esa narrativa que tiene mucho la cuestión de fe?
Totalmente, ¿no? Acá hay un casi sistema de creencias, en un ámbito de polarización que se vivió en la elección pasada, en donde quienes perdieron la elección no fueron capaces de reconocer su derrota, ¿no? Y montaron toda una campaña en función de que hubo fraude, sobre todo en la segunda vuelta. El señor Villaverde lo que hace es sacar un conejo del sombrero, ¿no? Sus declaraciones que se suponía estaban centradas en su participación de mediación como lobista que es entre las obras públicas y empresas particulares, ¿no? Él además está justamente por eso en prisión preventiva. Pero son insostenibles sus declaraciones, pero ha tenido éxito. Si uno ve varios tapas, carátulas de los diarios, allí entonces no hacen sino tomar como verdad una declaración infundada. Entonces, él dice que hubo fraude y por lo tanto hay que creerle, ¿no? Y lastimosamente, repito, en algunos medios de comunicación inmediatamente lo han colocado así, pero además, obviamente los políticos que estaban en la misma línea de esta narrativa infundada de fraude, un montón de redes de troles, sobre todo en redes sociales. Este es un operativo. El señor Villaverde estaba leyendo un guión y ha conseguido, repito, en términos políticos, lo que presumiblemente algunos estaban pensando, ¿no? Ahora, ¿es verosímil? No lo es. Bueno, va a tener que demostrar que hubo esas reuniones en primer lugar. Mira, el pleno de jurado en aquel momento estaba compuesto por 4, no por 5, por 4. De los 4, el representante del Ministerio Público lo sacaron en algún momento del proceso por estar involucrado. Posteriormente la Junta Nacional de Justicia lo separó de sus funciones con el tema de los cuellos blancos. Ahora, o sea que en realidad no fueron los 4, sino fueron los 3. Pero en el hipotético caso negado, digamos que se hubiera dado esta reunión, ¿pueden 4 miembros del pleno variar de tal naturaleza drástica los resultados de una elección en primera vuelta, ni en primera ni en segunda? Digamos, en primera vuelta haciendo lo siguiente. Él dice que se vio perjudicado Rafael López Aliaga. Este es un mensaje, música para sus oídos. Y a la señora Keiko Fujimori. O sea, es decir, le bajaron los votos y subieron a Pedro Castillo, que un mes antes de la elección era un pequeño candidato, ¿no? Entonces, para que esto trepara. Y tú sabes lo que significa eso, modificar miles de actas, modificarlas. Lo único que puede hacer el jurado es resolver en segunda instancia las actas que son apeladas, no las que ellos deciden. Esto es imposible, pero además tendría que involucrar a los miembros del jurado, a los de la OMPE, funcionarios, trabajadores, además sobre algo que era público, porque las actas estaban en la página web de la OMPE desde el mismo día 8 de abril.
Fernando, algo así como si...
Termino con el cuestionamiento...
Pedro Castillo... Termina.
Y lo otro, Ipsos, la empresa, la única empresa que hizo conteo rápido el 8 de abril, ¿no? Lo que hizo fue colocar resultados muy exactos, muy cercanos al final. O sea que Ipsos también estuvo confabulado con este fraude. Es insostenible. Pero cuando va a presentar las pruebas, pasarán días, semanas, de repente meses, donde se valore estas supuestas pruebas. Estoy seguro que no las va a haber, pero estaremos en otro momento de la política y la vida política peruana. Logra su objetivo ahora.
Esa narrativa propone que Pedro Castillo, nada menos, a quien ahora, tú sabes cómo le dicen, los calificativos, los epítetos, que tiene que ver con su poca pericia, con su inexperiencia. O sea, Pedro Castillo hubiese sido capaz de ser Hugo Chávez en su máximo apogeo, incluso antes de llegar al poder, Pedro Castillo. O sea, porque Pedro Castillo hubiera tenido que controlar las encuestadoras, el Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, y tener a la prensa, tener todo comprado. O sea, más que todo comprado,
Como ocurrió en el Perú en el año 2000, que quienes ahora hablan de fraude no se acuerdan que ellos apoyaron, formaron parte del fraude del año 2000. Allí sí, el gobierno de Fujimori, que estando en el poder, controlaba el Ministerio Público, el Poder Judicial, los organismos electorales, la prensa, además comprados. Y hay evidencias, videos, testimonios, que además fue el inicio del fin de ese régimen. Porque luego cayó Fujimori, fugó, tuvo que haber nuevas elecciones. A partir de esas elecciones del año 2001, es decir, hace 21 años, en el Perú hay elecciones con organismos electorales legítimos que hacen bien su trabajo y que ha sido confrontado.
Claro, pero por eso mismo le están atribuyendo a Pedro Castillo que cuando gobierna es un inútil, un timorato. Le están atribuyendo un poder a un mimo antes incluso de que sea presidente.
Pero además hay que agregar que él ni siquiera manejaba el partido, lo manejaba el señor Vladimir Cerrón. El señor Vladimir Cerrón, y ahora aún, él era casi un invitado. Él tenía, obviamente, por allí el apoyo del sector magisterial, pero él ni siquiera hizo una buena campaña. Él gana las elecciones, la de más bajo nivel de apoyo en primera vuelta, 19%, nunca hubo un 19% que ganara en primera vuelta, y nunca hubo un segundo lugar con 13% como la señora Keiko Fujimori. La gran mayoría no votó por ellos dos, la aplastante mayoría. Entonces, y este señor, un mes antes, era un candidato pequeño. Entonces, en la narrativa es, estos cuatro miembros del Jurado Nacional de Elecciones son corruptos, ¿no? Porque habían recibido probablemente dinero, se deslizó eso.
Son comunistas, la narrativa es que son comunistas, entonces son parte de un plan revolucionario comunista socialista, que creyeron con mucha fe desde el principio,
porque el señor Arce,
miembro del jurado, de votación, y ya conversaban con él para llevarlo al poder. Esa es la narrativa.
El magistrado Arce, que luego fue retirado, él era comunista, o sea, que estuvo involucrado, se dice, en los cuellos blancos. El señor magistrado Jorge Rodríguez Vélez, representante de las universidades particulares, puede ser acusado de comunista, y en general todos, no se sostiene. No. Pero, sin embargo, esta narrativa cae en un momento en que el Perú vive un momento sumamente difícil, por un gobierno efectivamente fracasado, inepto, con grandes y sospechas de corrupción. Pero entonces, la narrativa calza, porque dice, este mal gobierno nace de una elección obviamente viciada, ¿no? Y entonces acá todo tiene sentido. Todo tiene sentido, ¿no? Es insostenible.
Fernando, dos preguntas para terminar, ¿no? La penúltima. El señor Samir Villaverde, o sea, ha dicho las cosas que ha dicho, y hay mucha gente que le cree, por lo tanto, repito el concepto de cuestión de fe. Él tendría que presentar pruebas, se hablan de 8 horas de audios. ¿Qué prueba tendría que presentar para que tenga sustento tanto en la opinión pública, sustento sensato, digamos, más allá de las creencias o los deseos, y sustento en el Poder Judicial?
Mira, he leído declaraciones de su abogado. Él dice que el abogado no conoce que hay audios, pruebas, nada de lo que se dice con tanta facilidad en redes. ¿Qué tendría que mostrar? No sé, pues, audios, videos que ratifican que hubo ese encuentro, pero incluso así hubiera habido ese encuentro, es imposible que los miembros del jurado hayan podido, repito, modificar de manera tan arbitraria, es imposible. Ya los miembros del jurado, para empezar, su presidente ha negado rotundamente y señala que ha visto al señor Castillo, dice, en 3 oportunidades, en el primer debate, en el segundo debate y en la entrega de credenciales, cómo saludó a todos. Eso es lo que ha dicho. Entonces, tiene que probar. Y si no lo prueba, puede ser sujeto incluso de denuncia por difamación. ¿Por qué esta difamación?
De acuerdo. Y habría, pues, estaría siendo un guión. ¿De quién sería el guión, Fernando?
Mira, ya entramos en el mundo de la especulación, pero ¿quiénes han inmediatamente saltado, digamos, con alegría, ¿no? Los fraudistas, ¿no? El señor Rafael López Aliaga, su gente, su canal de televisión, que es el que además anunció con varios días de anticipación esto, toman estas declaraciones como verdades absolutas. Pero además le hacen creer a él, o él cree, que claro, hubo fraude de tal manera que él no pasó a la segunda vuelta donde iba a ganar. Y si ganaba en este momento era presidente de la República. Pero él es candidato a la alcaldía de Lima. Y entonces esta narrativa le sirve porque dirá, estos organismos son organismos ilegítimos, ¿no? Fraudulentos, y entonces yo no puedo estar con estos compitiendo, ¿no? Con estos organismos electorales. Y si pierdo, va a ser por fraude. O sea, calza perfectamente, ¿no?
Sí, de acuerdo. Fernando, muchísimas gracias. Se nos quedó cortísimo el tiempo. Gracias por darnos la entrevista y aclararnos un poco más esta situación tan incierta respecto a esta cuestión de fe. No voy a dejar de mencionar el tema de cuestión de fe, porque como religioso el asunto. Así Muchas es. Gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Hasta pronto. Bien, oportunidad. Con ustedes. Fue todo en grado 5 y realmente lo que yo veo que es una cuestión de fe. Yo veo que las personas anteponen sus deseos, sus anhelos, sus creencias ante los hechos, ¿no? Y creen dichos y declaraciones que solo son eso, no presentan pruebas ni sustentos. Hasta ahora no vemos ningún testimonio de las supuestas personas suplantadas frente a las cuales Lourdes Flores decía defender, o Jorge del Castillo, o el almirante Montoya. Los resultados de la investigación tampoco en el Congreso los conocemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde están esas ingentes cantidades de personas cuyas firmas fueron suplantadas? ¿El fraude fue en la primera o en la segunda vuelta? Decídanse. Esto no se trata de apoyar a Castillo, esto no se trata de defender al gobierno de Castillo, no va por ahí. Se trata de informar sobre la base de hechos. Por favor, separemos las cosas. Muchísimas gracias y nos reencontramos ahora más tarde a las 7 en Réplica Epicentro.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.